Día del Donante de Cáritas Diocesana de Segorbe, Castellón. Viernes 31 de mayo a las 7 de la tarde en el Teatro del Raval Rafa Lloret, con la actuación y colaboración altruista de Jacaranda. Necesito invitaciones en la sede de Cáritas Diocesana en la calle Germanías número 4 de Castellón, de 9 a 14 horas. Semana de la Caridad de Cáritas Diocesana. Allí donde nos necesitas, abrimos camino a la esperanza.
COPE Castellón. Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas y bendecidas tardes. En COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompañan Jorge Monsonis en el control técnico y Juan Gozalvo en la redacción. Al micrófono les saluda Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. Abordamos ya un resumen de las noticias más destacadas de esta semana en nuestra diócesis. Muy buenos días, Juan.
Buenos días, Paz, y saludos a la audiencia.
Hoy Cáritas Diocesana va a estar muy presente en las calles, pues arranca la Semana de la Caridad con la tradicional cuestación.
Allí donde nos necesitas, abrimos camino a la esperanza. Este es el lema de la Semana de la Caridad de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón, que un año más alrededor de la celebración del Corpus Christi representa uno de los momentos más significativos y especiales del año para la entidad, recordando y respaldando su labor social en favor de las personas más vulnerables y necesitadas. Tal como decíamos, la Semana de la Caridad ha arrancado hoy en la diócesis de Segorbe Castellón con la cuestación y se va a prolongar hasta el próximo fin de semana, el primero de junio, en que celebramos el Día de la Caridad coincidiendo con la solemnidad del Corpus Christi.
Y Juan, ¿tenemos más detalles para poder adelantar cuáles van a ser las principales acciones de Caritas?
Los actos principales tendrán lugar a partir del lunes con una vigilia de oración que se celebrará en la Basílica del Salvador de Burriana. El martes 28, la Plaza Mayor de Castellón acogerá la celebración del Gesto Solidario. Junto a la Concatedral de Santa María, Caritas Diocesana explicará alguna de las acciones que realiza para afrontar los principales problemas que afectan a las personas más necesitadas. El miércoles 29 de mayo tendrá lugar la presentación de la Memoria 2023, en la que se detallan las diferentes actividades llevadas a cabo durante el año pasado, con especial atención hacia las personas a las que acompañó Caritas y extrayendo las principales conclusiones sobre las preocupaciones y dificultades básicas con las que se enfrentan los colectivos más vulnerables. Ya el viernes 31 de mayo, el Teatro del Raval Rafa Lloret acogerá la celebración del Día del Donante. Este es uno de los actos más entrañables porque Caritas reconoce el papel de las personas que con sus aportaciones económicas ayudan a la labor social de la entidad. Este acto, en el que también se entregarán los premios del concurso fotográfico Cuidando la Creación, actuará como una colaboración totalmente solidaria y altruista el grupo castellonense Jacaranda. La Semana de la Caridad concluirá el próximo fin de semana, los días 1 y 2 de junio, con la celebración del Corpus, con sendas eucaristías y procesiones, el sábado en Castellón y el domingo en Segorbe.
El calendario litúrgico de este mes de mayo nos recuerda a la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que en nuestra diócesis se celebra con los sacerdotes mayores.
Así es, Paz. Un año más nuestro obispo celebró junto a los sacerdotes jubilados la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Fue ayer en la Casa Sacerdotal de Castellón, el jueves siguiente a Pentecostés. Se trata de una fiesta por la que trabajó con empeño Monseñor José María García La Higuera, que fundó la Congregación de Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote durante la Guerra Civil, que participó en el Concilio Vaticano II y que fue obispo de Madrid Alcalá I, de Huelva y finalmente arzobispo de Valencia. La Casa Sacerdotal Familia de Nazaret de Castellón acogió la celebración de la Eucaristía, que estuvo presidida por don Casimiro y concelebrada por los sacerdotes que allí residen. Esta fiesta tiene dos objetivos fundamentales. En primer lugar, fijar la mirada en Cristo Jesús para contemplar quién es Él. Y en segundo lugar, vivir esta jornada en oración por la santificación de los sacerdotes y por las vocaciones al sacerdocio. La jornada continuó con una comida fraterna, unidos a sentir y vivir su condición sacerdotal, desde la entrega a la voluntad del Padre, del mismo modo que lo hizo Jesucristo.
La Universidad CEU Cardenal Herrera ha celebrado una jornada para promover el diálogo interreligioso y ha reunido a representantes de diferentes confesiones.
Representantes de cuatro confesiones religiosas se dieron cita en el campus de Castellón con el objetivo de dialogar en torno a la riqueza cultural vinculada a sus respectivas religiones. El encuentro, titulado Religión que desborda en cultura, se enmarcó en los actos de la primera edición del Culture Fest, una feria cultural internacional con la que esta universidad pone en valor la diversidad cultural cultural de la comunidad educativa y la sociedad que la acoge. El diálogo interreligioso impulsado por don Samuel Torrijo, delegado diocesano para la pastoral universitaria y la cultura y capellán del CEU en Castellón, contó también con las intervenciones del imán del Centro Islámico Nur de Castelló, del arcipreste y párroco de la parroquia ortodoxa rumana de Villarreal y del pastor de la Iglesia Evangélica del Centro Cristiano de Villarreal. Los ponentes fueron presentados por el director del Centro Universitario, don José María Mira de Orduña. Durante el debate, desde el respeto y la cordialidad de los cuatro representantes religiosos, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer la estrecha relación que ha existido siempre entre la fe y la cultura. Un vínculo indisoluble que, como recordaron, ha generado avances tan importantes para la sociedad como la universidad, los hospitales o la imprenta, además de estar en la base de gran parte de las manifestaciones culturales de la humanidad. El director del CEU destacó que en una sociedad que en muchos casos oculta la existencia de Dios, es vital difundir la relevancia que él tiene para nuestra cultura, para la ciencia y para la vida. También avanzó que la institución va a dotar de continuidad este tipo de encuentros para seguir profundizando sobre otras temáticas vinculadas a diferentes formas que tenemos de ver al mismo Dios.
Y esta semana la diócesis de Segorbe-Castellón ha participado en la Asamblea Nacional de Obras Misionales Pontificias.
Con el lema Cooperación Espiritual, Oración, Primera Obra Misionera, se ha celebrado en Madrid y han participado los delegados diocesanos de misiones y los directores diocesanos de las Obras Misionales Pontificias. En ella ha participado el delegado diocesano para las misiones de Segorbe-Castellón, don Salvador Prades. Fue una excelente ocasión para profundizar en las actividades organizadas durante este curso, tanto por la Comisión Episcopal para las Misiones como por las Obras Misionales Pontificias, que tienen la oración y la cooperación espiritual como objetivo, siguiendo la propuesta del Papa Francisco, que ha querido que este año 2024, que precede al acontecimiento del jubileo, pueda dedicarse a la oración, ante todo para recuperar el deseo de estar en la presencia del Señor, de escucharlo y adorarlo. Como ha recordado el Papa en algunas ocasiones, la oración es la primera obra misional. Durante las jornadas se ha profundizado especialmente en el tema de la espiritualidad, cómo suscitarla a nivel misionero entre los jóvenes.
Nos llega ahora una noticia que llena de júbilo y alegría a la iglesia de Segorbe-Castellón. Cuéntanos, Juan.
Así es, Paz, y es que en la solemnidad de Pentecostés, una mujer de la parroquia de la Sagrada Familia de Castellón recibió los sacramentos de iniciación cristiana de manos del obispo, entrando a formar parte de la comunidad cristiana y de la iglesia diocesana. La ceremonia fue muy emocionante, tanto para Anne-Marie Villacorta como para los familiares y amigos que la acompañaron, así como para toda la comunidad parroquial de la Sagrada Familia, que ahora ha visto culminar el proceso de una decisión muy personal y meditada tras recibir una formación específica y un acompañamiento personal por parte de los catequistas. Además, este próximo domingo, Paz, también la parroquia del Salvador de Castellón, coincidiendo con la celebración de las confirmaciones, acompañará en su iniciación cristiana a otra adulta que recibirá los sacramentos de manos de don Casimiro.
Y para terminar, Juan, ¿alguna celebración importante en la agenda prevista de este fin de semana?
Sí, Paz, además de la celebración de las confirmaciones en las parroquias de la Asunción de la Vall d'Uxó, de San Francisco de Villarreal y del Salvador de Burriana, monseñor Casimiro López Llorente presidirá la celebración de la Eucaristía mañana a las 11:30 en el convento de las Hermanas Agustinas de Montornés, en Benicàssim. Será en la víspera de la jornada Pro Orantibus que la iglesia celebra, coincidiendo con la solemnidad de la Santísima Trinidad.
Pues muchas gracias por la información y buen fin de semana, Juan.
Buen fin de semana a todos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La reflexión semanal de don Casimiro nos recuerda la primera jornada mundial de los niños que ha convocado el Papa Francisco para este fin de semana en Roma. Nuestro obispo pone el foco en el objetivo de este encuentro, pero también en la razón de peso del Santo Padre para unirse a los niños en oración. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, al final del Ángelus del pasado 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, el Papa Francisco nos sorprendió al anunciar que este fin de semana, el 25 y el 26 de mayo, se celebrará en Roma la primera Jornada Mundial de los Niños. La iniciativa responde a la pregunta: ¿qué mundo deseamos transmitir a nuestros pequeños? Como Jesús, el Papa con toda la Iglesia quiere poner a los niños en el centro y quiere centrarse en el futuro de los más pequeños, pidiendo a todos que los cuidemos, los guiemos hacia un buen crecimiento y los escuchemos. Los niños son la esperanza de la Iglesia y de la sociedad. Esta jornada mundial es un acontecimiento sin precedentes. Para preparar esta gran cita de la infancia se ha tenido en cuenta sus preocupaciones. Miles de niños han remitido a los organizadores sus dibujos, algunas redacciones y cartas, de los que ha surgido con gran insistencia un único mensaje: Papa Francisco ayuda al mundo a hacer la paz. Su mundo es muy diferente al de las generaciones que nos han precedido. La paz es una exigencia apremiante de los niños, que el Papa ha comprendido y captado, y que hace suya cada vez que habla de paz. Los niños ven y sufren las guerras, la violencia, la crispación y el odio, lejos y cerca, también cuando ven a sus padres discutir. Los niños no piden otra cosa que la paz. En esta primera jornada participarán niños y niñas de más de 100 países, especialmente de aquellos que sufren o han sufrido la guerra. Habrá niños de la República Democrática del Congo, que tanto han sufrido a causa de la guerra que asola la región de Kivu del Norte, de Afganistán, donde los focos mediáticos se han apagado tras la huida de la comunidad internacional de Kabul, de Siria, donde hay niños que nunca fueron a la escuela porque crecieron en campos de refugiados. Habrá también muchos niños ucranianos acogidos en Italia tras la guerra gracias a los corredores humanitarios, y una delegación de niños provenientes de Gaza, heridos por las bombas y acogidos en Italia para curarse de sus heridas. El objetivo de este evento de 2 días es clamar ante el mundo, donde se multiplican los focos bélicos, que no podemos ni queremos acostumbrarnos al sufrimiento de los niños. La Iglesia quiere estar de su lado, hacer suyo su grito de paz y su llamamiento para que el planeta no sea devastado. La Iglesia quiere dar fuerza, alegría y esperanza a miles de niños. El Papa ha comprendido la necesidad de volver a partir de los niños para cambiar el mundo, siguiendo el ejemplo de Jesús, que coloca en el centro a un niño y lo muestra a los adultos como criterio para entrar en el reino de los cielos. A partir de los deseos de los niños, queremos construir, con la ayuda de Dios, un mundo diferente, donde haya paz, cuidado del medio ambiente y una opción por la fraternidad. Esta jornada es también un mensaje al mundo de los adultos, para que no nos detengamos a escuchar las preguntas sencillas y directas de los más pequeños, que piden paz, respeto, amor y perdón. Serán 2 días de oración, celebración y reflexión, para orar y celebrar con los niños y niñas, para reflexionar sobre la educación de los más jóvenes y para construir juntos su mañana. Días para orar, porque la oración nos conecta directamente con Dios, Creador y Padre, que nos llena el corazón de luz y de calor, nos ayuda a hacer todo con confianza y serenidad, como el Papa resalta en su mensaje: para renovarnos a nosotros mismos y al mundo, no es suficiente que estemos unidos entre nosotros, es necesario que estemos unidos con Jesús. Él nos infunde mucho valor, porque está siempre a nuestro lado. Su Espíritu nos precede y nos acompaña en los caminos del mundo. Jesús nos dice: yo hago nuevas todas las cosas. Este es el lema para la primera jornada mundial de los niños. Estas palabras nos invitan a ser ágiles como niños para comprender las novedades que el Espíritu suscita en nosotros y a nuestro alrededor. Con Jesús podemos soñar y construir una humanidad nueva y comprometernos por una sociedad más fraterna y atenta a nuestra casa común, comenzando por las cosas sencillas, como saludar a los demás, pedir permiso, pedir disculpas, decir gracias. El mundo se transforma ante todo por medio de las cosas pequeñas. Es más, nuestra pequeñez nos recuerda que somos frágiles y que necesitamos los unos de los otros como miembros de un único cuerpo. Unámonos todos, en especial los niños y las niñas, con nuestra oración a esta jornada mundial en Roma. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Hace unos minutos Juan Gozalbo nos avanzaba la celebración de la jornada Pro Orantibus en la diócesis de Segorbe-Castellón. Bajo el lema "Contemplando tu rostro aprendemos a decir hágase tu voluntad", esta jornada nos ofrece la ocasión de recordar con gratitud en nuestra oración a aquellos y aquellas mujeres que se han consagrado eternamente a vivir a la luz del misterio eterno. Ellos y ellas son los que rezan. Hoy queremos que nos acompañen a cruzar las puertas de un convento de nuestra diócesis. Nos vamos a desplazar, si les parece, juntos al monasterio de las monjas agustinas Nuestra Señora de Mirambel, ubicado en Montornés, Benicàssim. Y allí ya tenemos al otro lado de la línea su priora, a quien saludamos. Hermana Cecilia, muy buenos días. Bienvenida a COPE Castellón.
Buenos días y muchas gracias por esta oportunidad de compartir nuestra vida un poco.
Para empezar, hermana Cecilia, háblenos de la comunidad. ¿Cuál es la realidad de las monjas agustinas de Montornés? ¿Cuántas religiosas son? ¿Cómo transcurre el día a día en el convento?
Pues mira, nuestra comunidad está formada actualmente por 10 hermanas, 7 que somos ya de profesas solemnes. Hay 2 jóvenes en formación temporal, que es aquí de formación, pero son de la comunidad. Luego ahí tenemos una postulante. Y somos de distintos lugares de España y también las jóvenes de Kenia y otras de Ecuador, que somos interculturales e intergeneracionales también, porque hay desde 27 años hasta 90 años. Y bueno, nuestro día transcurre a un ritmo bueno, aunque calamos la oración, nos unimos 7 veces al día en la capilla para hacer la liturgia de las horas. Y lo intercambiamos con el trabajo, con el estudio, con la convivencia, pues en un clima de silencio, de serenidad, pues, para estar a la escucha también de que el Señor nos va transmitiendo.
Cecilia, la vida de oración es inherente a la fe, ¿no? Pero también es verdad que se modula de distintos modos según los carismas. ¿Qué papel importante juega San Agustín en su carisma y cuál es el trabajo que realizan?
Pues bueno, nuestro carisma fundamentalmente desde San Agustín es la interioridad, el en ti mismo para encontrar la verdad, para encontrarte con Jesús, con el Señor. Y desde ese espíritu, pues interioridad, también la fraternidad, el tener todo común. La comienza diciendo pues que tengamos un solo corazón y una sola alma hacia Dios, de manera que compartamos solo material, no solo el trabajo, sino también pues nuestras vivencias, nuestra espiritualidad, también como un servicio a la Iglesia, de la oración, sobre todo pues siendo el voz de la sanidad, pues intercediendo por nuestras necesidades, dando gracias, llevando al Señor, y pues también acogiendo a las personas que quieran pues rezar con nosotros, compartir un poco su vida, sus problemas, sus necesidades. Es un ministerio importante la escucha hoy en día, porque pues es mucha soledad, ¿no? Entonces, por escuchar, por dar una palabra también de ánimo, de confianza, y pues esto, atraer de alguna manera a las personas hacia Dios, ¿no? Con nuestra vida de oración y nuestro testimonio humilde.
Hermana Cecilia, era unos años, no recuerdo cuántos, ustedes contaban su experiencia vocacional en la vida contemplativa y en la clausura en un espacio que se llamaba Convento 5, un vídeo de una serie de conventos que está disponible, de hecho, en el canal de YouTube. Cuéntenos, ¿cuál es su experiencia en el monasterio? ¿Es realmente una vida rica y plena?
Pues realmente es un proceso, ¿no? La vida cuando empieza un camino, no hay que recorrerlo, ¿no? Igual que si se casa, pues si viene al monasterio, tú vas viendo cómo la comunidad te está ayudando en este camino de conocer al Señor, de conocerte a ti misma, de ir profundizando en su seguimiento, pues a través de la palabra de Dios, sobre todo pues viendo, contemplando al Señor, ¿no? Pues, cómo miraba a las personas, cómo se relacionaba, cómo incluía a todo el mundo. La comunidad es una escuela de amor, aprendizaje para, pues eso es desde la humildad, de la vez que somos limitados y desde misericordia, ¿no? De amarnos en esa divinidad. El Señor nos ha amado en nuestra pobreza, no porque seamos perfectos. Dice que nos amemos así, ¿no? Pues con esa, la gracia de Él, con la oración, con la Eucaristía, pues podemos ir creciendo en el amor y viviendo esa presencia de Dios en medio de nosotros. Es el principal testimonio, ¿no? Como decía el Señor, que cuando vean cómo os amáis y si estáis unidos, pues que creerán en mí, ¿no? Entonces, el centro de nuestra vida es la Eucaristía, y es donde podemos alimentarnos de su amor para poder luego pues ir viviéndolo en el día a día, cosas pequeñas de cada día.
Cecilia, mire a ver si se puede mover un poquito, porque en algún momento se le entrecorta la voz y es una pena que la audiencia no la pueda escuchar. Vamos a ver si seguimos, si se la puede entender bien. Si no, la interrumpiré para que se mueva un poquito, ¿vale? Díganos, Cecilia, ¿llegan muchas peticiones de oración? ¿Por qué intenciones pedimos más los fieles?
Sí, nos llegan bastantes peticiones de los retiros a veces que hacen de Maús, de los grupos distintos, también de familias, ¿no?, que van a pasar a lo mejor una operación, que tienen pues una separación, en fin, o están sin trabajo, es decir, desde motivos materiales, podríamos decir, a motivos de convivencia, y también, sobre todo, pues también por orar por las distintas actividades que se van realizando para personas que a lo mejor pues no tienen fe o que se han alejado de la Iglesia y que ahora pues están tocados un poco por el Espíritu para poder volver.
¿Les hacen llegar los agradecimientos? ¿Se recogen los frutos de esas oraciones que ustedes hacen?
Pues sí, pues bastante. No siempre, pero bueno, pero bastante cuando te dicen, pues mire, aquella intención ha salido bien, pues también es una alegría, ¿no? Y un reconocer, pues dar gracias a Dios porque escucha, ¿no?, porque tiene misericordia de nosotros, ¿no?
Vamos a ver si a través de usted podemos compartir con la audiencia cómo se produce esta llamada a la vocación. ¿Cómo descubrió usted la vocación?
Pues bueno, yo fue un proceso bastante largo, no fue corto, pero bueno, yo siempre gracias al Señor porque me hizo nacer una familia cristiana, mis padres nacieron modelos, y luego estudié en un colegio de la Consolación. Y después en la época de la juventud, donde pues también hay dificultades a veces, o vas a la universidad, que es un ambiente distinto, pues me ayudó mucho el participar en grupos de la parroquia, de distintos encuentros en aquella época. Después también íbamos a Tessé, que es una comunidad de Francia de oración, de ecuménica. Después estuve también unos años en el camino de catecumenal, y todo eso pues me ayudó a ir abriéndome, a descubrir que el Señor me había dado la vida y que Él era el que me podría indicar cómo mejor emplearla, ¿no? Cuál era mi vocación, ¿no? Y creo que es la tarea más importante que tenemos en la vida, descubrir cuál es la misión que Dios nos ha encargado, ¿no? Entonces, a través de la oración, de participar en la Eucaristía, en la Palabra, pues estoy descubriendo que el Señor me quería a mí, no tanto las cosas que hacía, ¿no? Porque hacía muchas actividades, intentaba llenar, pues, bueno, haciendo muchas cosas buenas, pero bueno, y también viendo de viaje, disfrutando de la vida positivamente. Pero de eso sentí que el Señor decía, no, yo te quiero a ti, que me entregues tu vida, no tanto tu tiempo puntualmente, ¿no? Y como conocí a las Agustinas, porque la comunidad de Agustinas, que antes no lo he comentado, se fundó ya hace 4 siglos en Mirambel, pero en el año 1980 bajaron aquí a Benicàssim. Entonces yo, desde casi el principio que ellas bajaron, las conocí, veníamos aquí de convivencias a hacer oración. Entonces pues me atrajo el carisma, ¿no?, de la interioridad, del amor a la palabra de Dios, de poder compartir esa palabra, y también de la amistad, de la fraternidad entre todas, pues su sencillez, porque a veces uno piensa que eso, pues que para ser monja, por mí lo pensaba, hay que ser casi perfecto, ¿no? Y no, y ves que eso es siempre una persona humana que simplemente el Señor pues ha dicho, te quiero para mí, ¿no? Entonces esta amistad, esta alegría de las semanas, pues a mí me cautivó, y por eso, bueno, pues pedí poder ingresar aquí. Y ya, pues ya ha hecho las bodas de plata, así que digo, como el Señor es fiel, y entonces pues hace que podamos perseverar y nos llena el corazón, ¿no? Porque realmente Él es el que nos hace feliz, ¿no? No, pues por la felicidad fuera, en las cosas materiales, en la diversión, y cuando entendemos al Señor dentro de nosotros, su presencia, su amor, pues eso nos gusta. Como podemos hacer, que sea en distintas vocaciones, pero nos viene de dentro, ¿no? Ya también lo decía San Agustín, ¿no? Es que me iluminaste y me iluminaste de luz, ¿no? Me tocaste y algo entendí amor de ti, ¿no? Es decir, que también que nuestro corazón esté quieto hasta que pueda descansar en Dios. Esa es la experiencia, no solo de las contemplativas, sino de los cristianos, que realmente cuando te encuentras con el amor de Dios, pues te abandonas a su voluntad, es mucho más fácil.
Hermana Cecilia, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa y sobre todo las de su corazón, ¿no? Gracias por darnos la posibilidad de que la audiencia las conozca un poquito más. Gracias sobre todo por sus oraciones y desde luego rezamos también nosotros por las vocaciones. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente a vosotros, ¿eh? Gracias por esta oportunidad y quería solamente invitaros a que si tenéis algún convento cerca, pues vayáis alguna vez a visitar a las hermanas, a rezar especialmente este Día de la Trinidad, que es nuestra jornada, compartir las vísperas.